es Salud Baleares, con María Luz García.
Y 34 minutos, bienvenidos un miércoles más a Es Salud Baleares en una nueva temporada que iniciamos hoy. Pero, tal y como la dejamos, con nosotros vuelve el doctor Alejo Martí. Ya saben ustedes, él es especialista en cirugía general y digestivo y un poco pues nuestro médico de cabecera y el que nos ilustra sobre muchos temas de los que no tenemos mucha idea. Alejo, ¿qué tal? Bienvenido.
Hola, buenos días, pues muchas gracias.
¿Qué tal las vacaciones? ¿Bien?
Bueno, las vacaciones siempre van bien. En verano, como dice la sabiduría popular, todo el mundo vive.
Sí que es verdad. Y este ha sido un verano, no sé si por motivos especiales o, bueno, pues porque los medios de comunicación nos hemos hecho más eco que en otras ocasiones de numerosas infecciones. O sea, ha sido un verano tremendo, ¿no? Nos hemos enfrentado a intoxicaciones de las que hablaremos ahora después y últimamente hemos asistido pues a una especie de temor con el tema del sarampión. Salió en los medios de comunicación que la Consellería de Salud pues recomendaba la vacunación contra esta enfermedad en personas que habían nacido a partir de los años 70, no habían padecido la enfermedad y no estaban vacunados. Y a raíz de aquí, bueno, pues el tema ha ido aumentando y no sabemos en estos momentos cuál es la logística que va a poner en marcha la Consejería de Salud, porque hay mucha gente interesada pues o en vacunarse o en conocer los pormenores. Alejo, a partir del año 70, ¿exactamente por qué? Porque a lo mejor en 1969 hay alguien que no padeció el sarampión.
No, la verdad es que dentro de las enfermedades que se llaman enfermedades exantemáticas, que padecen sobre todo los niños, porque luego la mayor parte de la población lo ha padecido y este tipo de enfermedades causadas por virus dejan inmunidad, que es lo que se busca precisamente con la vacunación, tener inmunidad frente a esta enfermedad. Bueno, pues hasta esas fechas parecía que era casi una obligación pasar este tipo de enfermedades. La mayoría de los niños lo pasaban y tal. El problema es que estas enfermedades generalmente y en su mayoría tienen un curso benigno, pero también tienen complicaciones muy graves que llevan a problemas que son residuales el resto de la vida e incluso a la muerte. Y por lo tanto, con una confirmación de carácter científico, se ha comprobado que es preferible vacunar a la población para evitar este tipo de enfermedades. Hoy por hoy, el mayor problema con diferencia que tienen este tipo de enfermedades es el concepto completamente inculto e irresponsable que ha ido apareciendo y colocándose en una parte no despreciable de la sociedad de gente que no quiere la vacuna. No hay ninguna razón, no hay ningún argumento que se sostenga científicamente para ello, pero sin embargo sí que hay una cantidad de población no despreciable que se opone y que dificulta. El problema estriba en que luego cuando esta enfermedad no la controlas, hay grupos de gente expuestos a la enfermedad, pueden constituir un reservorio que en un momento determinado pueden dar un brote epidémico de la enfermedad. Dicho esto, luego lo que hay que decir es que la vacunación es un proyecto de tipo político. Si usted ofrece a la sociedad que se vacune, tiene que proveer los medios para que eso pueda suceder. Y eso realmente cae dentro de la actuación de las autoridades políticas en lo que a sanidad se refiere.
Claro, este es el problema, que ha saltado la noticia y yo creo que no estaban preparados pues para dar una respuesta. De todas maneras, tengo aquí delante el calendario de vacunación sistemática del adulto para este año, que además salió el año pasado, y en el que se habla pues de vacunas para personas mayores, como por ejemplo, que no han sufrido claramente la enfermedad, como tétanos, difteria de baja carga, la triple vírica, en la que entra el sarampión, la rubeola y la parotiditis, que son las paperas. Pero yo pensaba que en la triple vírica, por ejemplo, puede haber personas adultas que hayan pasado la rubeola o hayan pasado las paperas, pero no hayan pasado a lo mejor el sarampión. Y esto, ¿cómo funciona, no? Porque si tú has pasado una de estas tres, si te vuelven a poner la vacuna,
no pasa absolutamente nada. Es decir, si alguien ya está vacunado para eso, tiene defensas en su organismo que le protegen de esa enfermedad, y el que le añadan una dosis de recuerdo o una dosis de vacunación no implica ningún riesgo. No pasa absolutamente nada. Mientras que coger una infección de ese tipo, sí, una difteria, sigue siendo una enfermedad muy grave. Y además muy grave y muy molesta. Es decir, o sea, cualquiera que haya pasado una difteria de adulto lo puede decir. La estancia en UCI con respiración artificial, a veces traqueotomía. O sea que eso genera unas molestias personales a quien lo padece, nada despreciable, aparte el riesgo de morir y lo que sea. ¿Para qué voy a contar del tétanos? Claro. Agarrar hoy día una infección del tétanos, lo que eso significa, se puede salir adelante porque la mortalidad no es del 100%, pero con un tratamiento a lo mejor de un mes y pico, en la UCI la mayor parte del tiempo, sedado, con anticontracturantes musculares que te evitan respirar por ti mismo. Tienes que respirar a través de un tubo colocado. O sea, la verdad es que es absurdo. Y todo a cambio de una vacuna. Pues yo creo que cuando las autoridades, apoyándose en datos absolutamente contrastables de forma científica, te recomiendan una vacunación, yo lo que recomiendo a la gente que tenga dos dedos de frente y que se deje de histerias místicas es que se vacune.
Claro, y además hay que añadir también otras vacunas para adultos si no han pasado la enfermedad, como es la varicela, como es la tosferina, como son muchas enfermedades que, como bien dice el doctor Martí, pues te pueden dejar, sobre todo de adulto, graves secuelas. O sea, que a lo mejor en los niños, si desgraciadamente la pasas, no es tan grave, pero cuanto más mayor eres, claro, la situación es peor.
Si es que estas indicaciones de vacunación vienen dadas no por capricho, sino por estudios científicos estadísticos hechos sobre una base muy amplia de población. Tiene una validez absoluta de tipo científico. Por un ejemplo, yo que sé, por unas paperas, una parotiditis en general no es nada grave, se pasa y está. Pero que le expliquen a un hombre, que es una complicación no despreciable, que pasa paperas y que queda con una insuficiencia testicular para el resto de su vida, que no va a poder tener hijos simplemente porque alguien le ha dicho que no se ponga la vacuna de las paperas. Es que no se sostiene. Si es que científicamente no hay ningún argumento válido, contrastable, para oponerse a la vacunación. Yo creo que las políticas de vacunación son de las cosas más sencillas y más eficaces que ha descubierto la humanidad y que ha aplicado de forma sanitaria para beneficio de toda la humanidad.
De todas maneras, lo que sí que quiero que quede claro es que en estos momentos no hay ninguna epidemia de sarampión en Baleares. Es decir, que si alguien quiere vacunarse, pues que acuda a su centro de salud y allí pues le indicarán. Pero no es algo que sea urgente y que haya que ir corriendo, que ahora me da el susto y voy a vacunarme. No, se puede hacer tranquilamente.
Está claro. Ahora mismo no es una emergencia, no es una necesidad, como una peste que viene ahora y que de repente nos ha pillado a todos aquí de sorpresa. No, no es así. Sin embargo, teniendo en cuenta el tipo de vida moderno que hay, con aviones, sí que hay prevalencia del sarampión en Europa, sí que hay prevalencia en los continentes que tenemos alrededor, y por lo tanto la indicación está clara, es decir, vale, no es una emergencia, es decir, tiene que ser hoy o tiene que ser mañana, pero la recomendación de vacunarse está meridianamente clara.
Este verano, aunque afortunadamente no ha sucedido en Baleares, también hemos tenido conocimiento de un problema, sobre todo en Andalucía, por intoxicación por listeria a través de, básicamente, carne contaminada, aunque luego se han descubierto otros productos como chorizo, morcillas. La listeria es especialmente grave en determinados aspectos, ¿no? De personas inmunodeprimidas, mujeres embarazadas, pero ¿cómo se contrae?
Claro, bueno, es una bacteria más. El mundo en el que vivimos está absolutamente repleto de bacterias por todas partes. La mesa que estamos tocando ahora mismo aquí, si hiciéramos un cultivo de ella,
saldríamos corriendo.
Aparecerían bacterias. Nuestra piel está repleta de bacterias. ¿Para qué te voy a contar de nuestro intestino, nuestra boca? El mundo en el que vivimos está repleto de vida en forma de microorganismos. Eso no quiere decir que nos vayamos a poner enfermos permanentemente por culpa de una infección de estos microorganismos. Pero lo que sí que quiere decir es que están presentes en cualquier parte. Por lo tanto, la industria de la alimentación, cuando está trabajando con materiales que pueden ser motivo de cultivo de esos gérmenes, tiene que ser especialmente cuidadosa. Está claro que las normas ya de toda la Unión Europea y España dentro de la Unión Europea tienen previsto esto y tienen previsto cómo actuar para evitar que los alimentos que se envasan y que se venden al consumo humano estén contaminados. De todas maneras, eso, como todo en la vida, puede tener fallos. Cuando sucede un fallo de estos, lo que hay que mirar es saber qué ha pasado, por qué se ha producido y corregirlo. Por lo demás, no estamos libres ni exentos de que esto pueda reproducirse y presentarse en cualquier otro lado, incluso en nuestra propia casa. Al preparar alimentos es posible que contaminar alguno y coger una infección por vía digestiva localizada.
Pero, por ejemplo, la listeria, ¿dónde está básicamente? Quiero decir, ¿cómo la puedes evitar? Porque esto es algo que desconocemos.
La listeria la evitas igual que evitas cualquier otra bacteria que sea peligrosa, pues con calor y con protección de los productos que haces. Porque igual que la listeria, hay otras bacterias que pueden producir graves enfermedades en el ser humano, pero graves, incluso mortales, y que por lo tanto hay que evitarlo. Las conservas se evitan porque se coloca comida dentro de un contenido completamente cerrado, bien sea una lata, bien sea un bote de cristal, bien sea, que está herméticamente cerrado, eso es fundamental, y después se someten a unas condiciones de esterilización, bien por calor o por radiaciones o por lo que sea. En esas condiciones, mientras todo funciona como Dios manda, no hay fallos en el sistema, no puede haber infecciones. Sin embargo, de vez en cuando siempre encuentras un lote de alimentos en conserva que fallan. ¿Por qué? Porque ha habido un problema en la elaboración de esos alimentos, porque si todo funciona correctamente cumpliendo las normas, eso no debiera presentarse. Ahora mismo, por ejemplo, en lo que estamos hablando, la carne mechada esta, te dice, bueno, antes de pasar por el horno podría haber incluso contaminación, pero al pasar por el horno los gérmenes de la listeria serían eliminados por el calor, porque las condiciones del horno, luego hay que buscar la contaminación después de enfriar la carne que ha pasado por el horno. Y, en fin, para eso están las autoridades sanitarias buscando a ver qué ha pasado y, desde luego, para que con alegría no se puedan saltar las normas de seguridad.
Sí, porque además yo leí, ¿no?, que la carne, si está bien hecha, pues no hay problema, porque el calor, como bien has dicho, mata la listeria. Pero aquellas carnes que quedan un poquito crudas, es ahí donde está el peligro.
Claro. Hombre, lo que pasa es que en el caso este concreto de la carne mechada, que pasa por el horno, en teoría, si está bien hecha, prácticamente toda ha pasado por una temperatura suficiente para eliminar la listeria o el bacilo de la tuberculosis o el del botulismo o el que tú quieras. Es decir, las bacterias se matan. Ojo que las bacterias vivas no son el único problema que pueden dar los microbios. Hay otros, pero en fin, eso está legislado y está previsto por las normas de higiene sanitaria.
También hemos oído hablar de casos de botulismo este verano. No tantos como la listeria, pero sí, ha habido algunos.
Gracias a Dios, porque el botulismo es una infección muy grave. Más que una infección, es el resultado de la ingestión de la toxina botulínica. Es decir, tú puedes matar la bacteria, pero si ha producido ya la toxina es que en cantidades exiguas actúa mucho y es muy grave. Por lo tanto, gracias a Dios, pues no se oye con frecuencia, y cuando hay son casos aislados contra los que hay que ser precoces, claro.
¿Y esta bacteria o esta toxina dónde se encuentra? Porque, bueno, yo creo recordar que se hablaba básicamente de productos envasados, latas.
Es típico, o sea, la bacteria que produce esta toxina botulínica, lo típico es precisamente en las conservas. Pero precisamente por ser típico, y hay normas para evitar su aparición. Por eso te digo que tiene que suponer un fallo en la organización de la empresa que produce las conservas el que aparezca la toxina esta. Y desde luego lo que tiene que saber es una alerta inmediata para automáticamente retirar todas las conservas que puedan estar afectadas y revisarlo todo.
Claro, porque eso es importante, porque estamos hablando de una enfermedad grave y además imposible de prevenir por nosotros, los consumidores.
Claro, tú no sabes si una lata, esto eran latas de atún de una determinada marca, ¿no? Tú vas a preparar un bocadillo, una ensalada, y eres incapaz de saber si aquello puede estar contaminado, ¿no? En teoría, todas las conservas podrían estar contaminadas. Precisamente para eso tiene que haber una política de policía sanitaria que esté encima de ello. Y yo creo que en los países avanzados, en este sentido, se ha trabajado mucho y bien, lo cual no quita que haya casos, como evidente vemos en los telediarios.
Sí, desgraciadamente. Luego también ha sido un verano, sobre todo en Palma, complicado, ¿no? Porque en esta ocasión ha sido un restaurante de comida japonesa y van casi un centenar de afectados. Parece ser, hasta ahora, en las analíticas que han ido haciendo, que la causa es salmonela, pero no han determinado todavía el producto, con lo cual, bueno, pues ahí estamos, que no sabemos.
Claro, hay que encontrar el origen, dónde se ha producido la contaminación, porque perfectamente puede ser pues algún trabajador que sea portador de la salmonela y que sea el que ha contagiado algún alimento que en principio era correcto y estaba bien. O si fuese un alimento, ¿cuál es y dónde para retirarlo? Yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener confianza en las autoridades, porque creo que el trabajo en general es correcto y suficiente y no se pierde el tiempo.
Sí, porque además también hay que tener en cuenta que en verano la salmonela es el clásico del verano. Pero sobre todo era por las mahonesas, los aliolis. Una vez que se atajó por esta parte, pues fíjate.
Fíjate que hemos empezado diciendo que en verano vive bien todo el mundo, ¿no?
Sí, hasta las bacterias.
Pues hasta las bacterias. Realmente, ¿a qué temperatura está nuestro cuerpo? A unos 37 grados centígrados. Alrededor de esa temperatura, los cultivos de bacterias hay que mantenerlos, o los cultivos celulares. Si espontáneamente estás cerca de esa temperatura, o sea, alimentos fuera de la nevera, y las condiciones son unas condiciones de cultivo favorables, pues evidentemente. Las mayonesas han sido fuente de cultivo porque parece ser que las gallinas, que son las que producen los huevos, son inmunes, no son sensibles a la salmonela. Y ha habido numerosos casos de gallinas con salmonela en su cloaca, que es la parte final del tubo digestivo y que la comparten con el sistema reproductor. Si una gallina en sus heces, en su cloaca, tiene salmonela, puede contaminar el huevo por la parte de la cáscara con salmonela. Como la gallina no sufre esa enfermedad, ni está enferma, ni tiene fiebre, ni tiene ningún síntoma, pues no sabes que esa gallina es portadora y por lo tanto puede poner los huevos contaminados. Cuando tú haces una tortilla, si todo el huevo está cuajado, matas la salmonela.
Que no es así.
Pero si haces una mayonesa con huevo crudo, al abrir la cáscara se puede contaminar el huevo y perfectamente esa mayonesa, sobre todo en verano y sobre todo si no la acidificas con limón o con vinagre, pues es un caldo de cultivo ideal para esa solución. Pues evitar que se haga mayonesa casera, que es precisamente la que nos gusta a todos y con la que disfrutan los gourmets, pero en los bares, en los restaurantes, no se puede hacer mayonesa casera para atender al público, precisamente para evitar esto.
Fíjate que no es por frivolizar con el tema, pero yo recuerdo que las noticias clásicas eran aquellas de todos los invitados de una boda se intoxican, los novios, en fin, era lo claro. Clásico de cada verano con las mayonesas.
Cada día hay menos problemas de esta índole. ¿Por qué? Pues porque la sociedad va avanzando y realmente las autoridades sanitarias van vigilando y nos van protegiendo adecuadamente de este tipo de cosas. Pero aún así, pues también de vez en cuando hay una situación que hay que considerar como accidental, donde se produce y donde genera, lógicamente, un problema a nivel de información a la gente. Lo que yo creo que tampoco es bueno es aumentar la dosis de miedo. Es decir, bueno, pues en general yo creo que la industria alimentaria trabaja con mucha seriedad, cumpliendo muchas normas que no dependen de ella, que dependen de las autoridades sanitarias y no solo de nuestro país, sino de toda Europa, que a la vez son comunes con las de América, o sea que cada día estamos más protegidos sin que la protección total y la falta de riesgos nunca llegue a ser absoluta.
Sí, de hecho, la Consejería de Salud ha clausurado también otro restaurante japonés porque se encuentra en obras y servía comidas a domicilio. Entonces han decidido paralizar la actividad y realizar una inspección, más que nada porque se mezclan, ¿no?, las obras con claro. La cocina. Y en cuanto a las inspecciones, pues teóricamente se supone que se tienen que intensificar. De hecho, mira, ahora viene la Feria del Marisco, que empieza el día 6, pasado mañana, en Son Fusteret. Y con el calor y al aire libre también, hay que tener cuidado de que no haya algún problema y que Salud pues Mariluz, investigue.
Mariluz, sin ningún sin ningún motivo de preocupación, pienso ir a disfrutar de la Feria del Marisco. ¿Por qué? Porque no podemos vivir obsesionados con problemas. Vamos a pensar que se cumplen las normas de seguridad y a disfrutar de lo que hay en esta vida, entre otras cosas del buen marisco.
Sí, pero bueno, que se inspeccione previamente, ¿no?
Quiero decir,
porque al ser un espacio así, abierto, con una carpa, no es lo mismo que inspeccionar la cocina de un restaurante. Es decir,
bueno,
aquí
tú piensas
mucha gente.
Que la mayoría del marisco es cocinado. Yo sé, el calor es el principal aliado de la salud.
Pues lo único que esperamos es que, el verano termine
razonablemente
aquí
bien.
Razonablemente bien y que no haya más intoxicaciones. Y sobre todo, bueno, pues yo me extraño mucho el tema de una intoxicación con sushi por salmonela, ¿eh? Nunca hubiera pensado, porque es un pescado crudo y siempre puedes pensar en otras bacterias o en otras toxinas, pero no en la salmonela.
Hombre, lo que decíamos, que la protección total y la ausencia de riesgos es imposible, pero en tu propia casa.
Sí, ¿no? En tu propia casa con una tortilla, o sea, de patata,
claro,
o con una mayonesa. Bien, pues hasta aquí nos ha llegado el tiempo. Ya lo saben ustedes, mucho cuidado con las intoxicaciones alimentarias. Asegúrense, por lo menos en casa, de cubrir y de tener todas las medidas de higiene necesarias. Gracias y hasta el próximo miércoles. Alejo, bienvenido y hasta otro día.
Muchísimas gracias, encantado.